Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El Senado controlado por los demócratas confirmó por un escaso margen a Michael Mukasey para que se convierta en fiscal general, a pesar de que este se negó a afirmar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. El ex juez federal fue confirmado con 53 votos a favor y 40 en contra. Este fue el menor número de votos a favor que cualquier fiscal general haya recibido en más de 50 años. 6 senadores demócratas se unieron a los republicanos en la votación para apoyar a Mukasey. Estos demócratas fueron Dianne Feinstein de California, Charles Schumer de Nueva York, Evan Bay de Indiana, Thomas Carper de Delaware, Mary Landrieu de Luisiana y Ben Nelson de Nebraska. La votación tuvo lugar horas después de que Malcolm Nance, un ex instructor de interrogatorio de la Armada, declarara ante un comité de la Cámara de Representantes que el submarino es una forma de tortura y debería ser prohibido. Estaba programado que el teniente coronel de Infantería de Marina, Stuart Couch, también declarara en esa audiencia, pero el Pentágono impidió que lo hiciera. En vísperas de la votación, activistas del grupo World Can't Wait, El Mundo No Puede Esperar, se congregaron el lunes frente al Departamento de Justicia para demostrar la técnica conocida como el submarino. Mahmoud Ebrahimzadeh, un estadounidense de origen iraní de 26 años de edad, se ofreció como voluntario para interpretar al sospechoso de terrorismo. Activistas que representaban a los interrogadores volcaron varios litros de agua en su boca mientras tenía un paño sobre el rostro. Mientras se aplicaba esta técnica, se podía ver claramente que Ebrahimzadeh estaba sufriendo. Mahmoud Ebrahimzadeh dijo:
"Esta es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido, que he sentido. Y a pesar de que es un ambiente controlado, cuando el agua te entra a los pulmones, quieres gritar y no puedes, porque sabes que ni bien lo hagas, te vas a ahogar.
Tras la manifestación, el activista en contra de la tortura, Clark Kissinger, afirmó que el submarino únicamente podía ser visto como una forma de tortura. Clark Kissinger dijo:
"Hoy quisimos realizar una verdadera demostración de lo que significa el submarino, cuando es aplicado por este gobierno a personas de todo el mundo. Aparentemente, hay una confusión en los medios sobre esta técnica. A algunas personas les gusta referirse a ella como una técnica de interrogatorio severa. No es una técnica de interrogatorio severa. Es tortura".
Mientras tanto, 24 exfuncionarios de la inteligencia de Estados Unidos están exhortando a los miembros del Comité Judicial del Senado a que no apoyen el nombramiento de Mukasey hasta que revele su postura con respecto al submarino. En una carta publicada el lunes, los exfuncionarios escribieron: "Estamos al tanto de que el presidente advirtió la semana pasada que el fiscal general sería Mukasey o nadie. Entonces, que no sea nadie". En otras noticias de Estados Unidos, nuevas encuestas siguen indicando una disminución en el apoyo al presidente Bush y a la invasión de Irak. Según el Washington Post y ABC News, menos de una cuarta parte de la población piensa que el país va por buen camino. 6 de cada 10 estadounidenses consideran que la guerra de Irak no valía la pena. El viernes, el presidente Bush desestimó los resultados de las encuestas y prometió continuar con la ocupación. En Guantánamo, las Fuerzas Armadas estadounidenses decidieron procesar al ciudadano canadiense Omar Khadr por cargos de crímenes de guerra el jueves. Khadr ha estado bajo custodia estadounidense desde que tenía 15 años de edad. Su abogado militar, el teniente comandante William Kevler, dijo que la comisión militar está sesgada injustamente contra los prisioneros. El teniente comandante William Kevler dijo:
"Este es un proceso que no está diseñado para ser justo. Está diseñado para producir condenas y está diseñado en base a una serie específica de casos, para que el gobierno condene a las personas basándose en pruebas que no podrían ser utilizadas para condenarlas en cualquier otro tribunal. Es por eso que tenemos comisiones militares y por lo tanto no espero que el juicio de Omar Khadr sea justo".
Durante la audiencia del jueves se reveló que hay un testigo secreto del gobierno que podría ayudar a la defensa de Khadr. El abogado militar de Kader criticó a Estados Unidos por detener a un niño en Guantánamo. El teniente comandante William Kevler dijo:
Omar Carr tenía 15 años cuando presuntamente participó en estos acontecimientos. Si hubiera sido otra persona, lo calificaríamos de niño soldado y asumiríamos que si hizo todo lo que hizo, merecería que se lo reconociera como un niño soldado. Merecería rehabilitación, comprensión, compasión. Intentaríamos reinsertarlo en la sociedad. Como es el hijo de Ahmed Khal y el gobierno de Estados Unidos lo veía como un elemento del que la inteligencia podía sacar provecho, no recibió ese trato.
En otras noticias de Estados Unidos, nuevas cifras indican que un número sin precedentes de reclusos está siendo detenido en las prisiones de inmigración estadounidenses. La población carcelaria de inmigrantes ahora ha superado los 30.000 reclusos, en comparación con los menos de 20.000 que había el año pasado. 4.000 de ellos están detenidos en California. El aumento se atribuye al debilitamiento cada vez mayor de la política conocida como atrapar y liberar. Las empresas privadas encargadas de mantener detenidos y transferir a los prisioneros están obteniendo contratos históricos. Las deportaciones también se han incrementado. Este año se produjeron 260.000 deportaciones en comparación con las 100.000 que tuvieron lugar hace más de 2 años. Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que esta política está produciendo una superpoblación carcelaria y una disminución en la atención médica a los prisioneros. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó un tratado de libre comercio con Perú. 109 demócratas se unieron a los republicanos para apoyar el acuerdo impulsado por el presidente Bush, a pesar de la oposición de sindicatos y grupos ambientalistas. El congresista Peter DeFazio, de Oregon, fue uno de los demócratas que votó en contra del acuerdo. El representante Peter DeFazio dijo:
Este acuerdo es por, para y sobre Wall Street. Así de simple. No trata la crisis económica que atravesamos actualmente. No es en el mejor interés de los trabajadores estadounidenses, de la economía estadounidense o de nuestra seguridad nacional.
Amazon Watch señala que este acuerdo comercial le otorga nuevos derechos a las empresas petroleras para realizar excavaciones en la Amazonía peruana, lo que beneficia a corporaciones estadounidenses tales como Hunt Oil, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y Newmont Mining. 6 campesinos nicaragüenses obtuvieron más de 3 millones de dólares en indemnizaciones por haberse quedado estériles a causa de los pesticidas utilizados por la empresa estadounidense Dole Food. A pesar de las reiteradas advertencias sobre el peligro que el pesticida DVCP representaba para la salud, Dole continuó utilizándolo. Este fallo marca la primera vez que campesinos extranjeros obtienen la victoria en un caso contra Dole en tribunales estadounidenses. Las indemnizaciones por daños punitivos no serán pagadas hasta que Dole apele la sentencia. Se prevé que la empresa afrontará varias demandas más por la utilización de pesticidas en el extranjero. En Bolivia, el presidente Evo Morales se unió a miles de ciudadanos de la tercera edad para marchar por una propuesta que exige que el gobierno le otorgue pensiones a los bolivianos mayores de 60 años. Morales quiere utilizar los fondos de todos los impuestos a la energía para brindarle a los ancianos una suma mensual de $310. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
¿De dónde y con qué plata se pagaba el bono sol? Bono de solidaridad, respetamos, pero es bono de solidaridad. Las autoridades, el Estado, no hay por qué, tienen que ser solidarios con los viejos. Repito, es obligación del Estado atender a nuestros queridos viejos, a nuestras queridas viejas.
Este impuesto fue creado hace 2 años tras el derrocamiento de 2 presidentes respaldados por Estados Unidos. Desde América Latina, Bolivia se convirtió en el primer país en aprobar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la declaración el mes pasado. De esta manera, se les concedió a los pueblos originarios el derecho a la libre determinación. El mandatario Evo Morales, el primer presidente indígena del país, dijo:
Primer país que le convierte en una ley esta declaración. Y eso es algo muy importante, hermanas y hermanos. Reconocemos el trabajo de parlamentarios nuestros, presentes, saludamos. Pero si quisiéramos recordar la lucha del movimiento indígena, con seguridad algunos que somos tan sensibles, terminaríamos llorando. Si recordaríamos esa discriminación, el desprecio.
La declaración fue ratificada el mes pasado por una contundente mayoría de 143 votos a favor. Solo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda votaron en su contra. En Venezuela, partidarios y opositores de la propuesta del presidente Hugo Chávez de realizar una serie de cambios a la Constitución salieron a las calles este fin de semana en grandes masas. El plan de Chávez incluye eliminar los plazos límites del mandato presidencial, incrementar las facultades ejecutivas durante un estado de emergencia y recortar las horas de trabajo de 8 a 6. Las propuestas serán sometidas a referéndum el mes que viene. El sábado, decenas de miles de opositores protestaron contra Chávez en una manifestación realizada en Caracas. El líder de la oposición, Óscar Pérez, prometió que los planes de Chávez afrontarán una fuerte resistencia. Al día siguiente de las manifestaciones del sábado, cientos de miles de partidarios de Chávez se congregaron en las calles. El ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, habló ante la multitud. El referéndum de Venezuela se llevará a cabo el 2 de diciembre. En Guatemala, el candidato presidencial centrista Álvaro Colom obtuvo una victoria electoral sorpresiva sobre el exgeneral del ejército Otto Pérez Molina. Hasta la semana pasada, el general Pérez Molina había sido consagrado como el ganador en las encuestas de opinión. Pérez Molina comandó soldados en una de las áreas más violentas de Guatemala y ha estado implicado en muchos crímenes políticos. Las elecciones estuvieron marcadas por la violencia y más de 50 colaboradores de campaña y candidatos fueron asesinados antes de la primera vuelta, realizada el pasado mes de septiembre. En Somalia, casi 90.000 personas han huido de Mogadiscio, la capital del país, desde que se intensificó la violencia la semana pasada. Los soldados etíopes continúan llegando al país para luchar contra los militantes islamistas. Trabajadores de ayuda dicen que la nueva ola de refugiados está provocando una crisis en los campos superpoblados. Una residente de Mogadiscio que fue desplazada, Faduma Hassan Gele, describió el calvario que vivió. Faduma Hassan Gele dijo:
ya había huido de Mogadiscio antes y regresé porque creí que todo estaba bien. Mientras estaba allí, asesinaron a todos mis hijos y tuve que volver a huir. No me queda nada.
La Organización de las Naciones Unidas emitió una seria advertencia sobre la situación humanitaria en Somalia, más de 10 meses después de que se produjera la invasión etíope respaldada por Estados Unidos. Eric LaRouche, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, dijo:
la crisis humanitaria es muy grave. Es la peor crisis humanitaria que hemos afrontado en los últimos 15 años. Nos recuerda los comienzos de la década del 90. Y eso no son buenas noticias. Hace unos meses, 450.000 personas fueron desplazadas debido al conflicto y a los desastres naturales. Actualmente esa cifra se duplicó y hay 850.000 personas desplazadas en Somalia.
En noticias de Birmania, se le permitió a la líder a favor de la democracia birmana Aung San Suu Kyi que se reuniera con los miembros de su partido político por primera vez en más de 3 años. La reunión tuvo lugar un día después de que Suu Kyi dijera que estaba dispuesta a conversar con la junta militar. La premio Nobel de la Paz ha estado bajo arresto domiciliario durante 12 de los últimos 18 años. El jueves, el enviado de la ONU, Ibrahim Gambari, leyó una declaración de Suu Kyi ante la prensa. Ibrahim Gambari leyó la siguiente declaración de Aung San Suu Kyi:
I'm committed to pursue the path of dialogue.
Me comprometo a seguir el camino del diálogo constructivamente e invito al gobierno y a todos los partidos destacados a que se unan a mí en este afán. Considero que una Myanmar estable, próspera y democrática, que viva en paz consigo misma y que respete por completo los derechos humanos, ofrece el mejor porvenir para mi país, para contribuir totalmente al desarrollo y a la estabilidad de la región.
To fully contribute to the development and stability of the region.
Y en materia de privatizaciones, nuevas cifras indican que el precio de la electricidad ha aumentado mucho más en los países con políticas de libre competencia que en aquellos que utilizan las tarifas fijadas por el gobierno. Según el grupo Power in the Public Interest, los clientes en áreas privatizadas pagaron más de 7.000 millones de dólares por encima de lo que pagaron los clientes en áreas reguladas por el gobierno. Desde 1999, los precios en los mercados que no son controlados por el gobierno se triplicaron con respecto a los precios de los mercados que sí lo son.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.